En este minuto, aquí, en tu frecuencia RCM, Magazine Económico. Un espacio radial para dialogar la economía. Magazine Económico.
Muy buenos días, porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida. Te regalamos estos 27 minutos de asuntos económicos nacionales, internacionales y también locales. La entrevista no faltará hoy sobre el Centro de Estudios de Superación Posgraduada de la Asociación de Economistas y Contadores en la provincia de Cienfuegos. Llegarán secciones habituales del espacio como En la Calle con entrevistas sobre el tema y también las noticias en la voz informativa de Omar Ay Ceballos. Nuestra sugerencia, mantén la sintonía. Si quieres participar de este diálogo, no cambies el dial.
La actualidad económica de Cienfuegos en tus frecuencias CMFL. Magazine Económico, el compendio radial por excelencia de Radio Ciudad del Mar.
Sobre la mesa esta mañana ya lo anunciábamos en portada. La capacitación que ofrece el Centro de Estudios de Superación Posgraduada de la ANEC en la provincia de Cienfuegos y su director Andrés Martínez Ravelo, también presidente de la Asociación de Economistas y Contadores en el municipio cienfueguero, nos acompaña hoy. Buenos días, Andrés.
Buenos días, Lenete, y buenos días a todos los oyentes en este momento.
Andrés, hace algunos meses tocábamos este tema de el Centro de Estudios de Superación Posgraduada y las posibilidades de capacitación que diseña cada año para el sector empresarial, presupuestado, para diferentes áreas donde la gestión económica es fundamental. Háblame un poco del 2023, de qué está haciendo CESPANEC en este minuto, de las proyecciones.
Ante todo quisiera referirme, ¿no?, a la importancia de esto que estamos, de las acciones de capacitación, que no son solo los que las efectuamos, pero de la importancia dentro del sistema empresarial para referirnos al impacto que... Yo pienso que uno de los temas que ha estado permeando y que sigue permeando en el sistema empresarial nuestro, desde el punto de vista económico, es que todavía, por diferentes razones, se subestima la capacitación como un elemento para tener mejores resultados de eficiencia o para tener frutos en el futuro. Es decir, todavía muchas administraciones seguimos o siguen considerando o siguen subestimando este gasto como, y lo ven solamente como un gasto, y no lo seguimos o no lo vemos como una inversión o como un fruto de riquezas en el futuro. Y siempre que estemos en esa condición, desgraciadamente no vamos a poder avanzar todo lo que se quiere, e incluso en la innovación, esa que en cada reunión aparece, esa que hoy se está convocando por nuestro presidente. Es decir, consideramos, ¿no?, que la innovación tiene que ir aparejada con esa capacitación que hoy requiere el sistema empresarial, y van junticas, y van juntas, van de unidas a la mano. Y además, esa capacitación que hoy pudiera estar efectuándose, que nosotros hemos estado trabajando, requiere también de innovación ella misma, innovación de salir de las formas que hemos estado incluso haciendo anteriormente, quizás yendo a una gran sala para capacitarnos o para superarnos, que no es lo mismo. No es lo mismo superarse que capacitarse, pero en este caso estamos hablando de la capacitación. No, en una gran sala de conferencia, y ya consideramos que ese trabajador le pusimos en el plan de capacitación, que va allí, se superó o se capacitó, y ya resolvimos el problema. Tenemos que innovar en los asuntos y aplicar nuevos métodos. Métodos que hoy son prácticas, no son nuevos métodos, pero que están establecidos, como es el entrenamiento en el puesto. Y yo creo que ese, en este último año, para ir ahí, es que nosotros hemos ido a perfeccionar nuestro sistema de trabajo y decir, bueno, vamos a ir a la capacitación en el puesto, al entrenamiento en el puesto, y esa es la oportunidad que hemos aprovechado. Es decir, tú me preguntabas, ¿qué hemos hecho en el último año? Bueno, en el último año hemos ido cambiando los métodos de, es decir, la forma de aplicar o de llevar a cabo esa capacitación para insertarnos verdaderamente dentro de la empresa y que tenga un impacto en la empresa, en los resultados que quiera la empresa alcanzar en el corto plazo, o en el mediano plazo, o en el largo plazo incluso, pudiéramos estar hablando, pero sobre todo hoy estamos insertándonos en demandas que tienen en el corto plazo. Y ese es un tema en el que hemos estado trabajando. Es decir, entrenamiento en el puesto, buscando la forma de que sea incluso dentro de la entidad, la mayoría de las acciones que hemos hecho con profesores, que seguimos diciendo que son profesores, en primer lugar, con un alto nivel científico, porque son, tenemos 21 profesores, la mayoría son profesores hoy, profesores de la Universidad Nuestra de Cienfuegos, pero otros también son compañeros con experiencia, experiencia laboral, profesionales con experiencia laboral, que hoy aportan, y de su experticia, es decir, esa experiencia ligada con conocimientos prácticos, pueden y han ido y pueden desarrollar una acción de crear esas capacidades que requiere la empresa en y de esos trabajadores en el puesto de trabajo, con acciones prácticas.
Incluso esto es una ventaja desde dos puntos de vista. El primero, ante un déficit de fuerza laboral, esto beneficia a que el trabajador no tiene que irse hacia, digamos, un instituto, una universidad, un centro de superación en otro lugar, permanece en el puesto de trabajo. Y la segunda ventaja, Andresito, sería que ese entrenamiento en el puesto de trabajo respondería directamente a las necesidades que tiene esa empresa, esa institución, ese centro.
Precisamente, una, sí, tiene mucho, mucha arista, mucho impacto en esa creación de habilidades que te requiere hoy y que siempre va a requerir, pero que requiere hoy, a partir de lo que tú decías, incluso que no hay que sumárselo con el tema demográfico de determinados elementos que no están solos, es que hay un movimiento de la fuerza de trabajo, que hoy tenemos que tener preparado la fuerza para poder asumir una responsabilidad ante la salida de un compañero.
Sí.
¿Me entiendes? Hasta eso, esa fluctuación hoy está generando un movimiento en los centros de trabajo, que puede ser que un puesto clave hoy no tenga la persona porque por determinados elementos o se jubiló o emigró, uh-huh, o tomó una decisión que realmente
se fue a otro
que es más atractivo,
a otro puesto de trabajo más atractivo.
Es decir, esa fluctuación que siempre ha estado. Por tanto, la capacitación tiene que servir sobre todo, ¿eh?, primero para crear capacidades en esos que están en el puesto, pero además crear capacidades en el resto, para que ante la falta de uno poder suplir. Y eso tenemos que hacerlo de manera personalizada. Y esa personalización nosotros la hemos logrado. Habrá otras variantes que se están utilizando que son más baratas, que por ejemplo, pero tenemos que tener tecnología como los sistemas online, es decir, hay capacitación online, es decir, desde
por
desde
las redes sociales también,
es decir, online
tú logras
primero hacer una reducción de esos costos, uh-huh, con sistema online, ya, pero tienes que tener tú mismo tienes que tener creadas esas capacidades para poderlo desarrollar, y las entidades receptoras también tienen que, para su participación. No desechamos esa variante, creo que en el futuro pudiéramos estar esperando, pero nosotros estamos entrando en otro sector, que personalizándolo pero en el centro de trabajo, y tenemos experiencias que pudiéramos estar compartiendo, que debemos compartir, pero que nos gustaría que se sepa, ¿no? Hoy estamos llevándolo a cabo con resultados. Puede ser que una empresa requiera la capacitación de uno o dos trabajadores. Nosotros en un aula pudiéramos estar teniendo, para que sea eficiente también la capacitación, porque tenemos que ser eficientes,
sí,
al menos 15. Bueno, a veces hemos logrado también unir varias empresas en un solo lugar. A veces lo hacemos en que tienen la mayor cantidad de trabajadores, o a veces hemos utilizado también nuestras aulas, pero siempre yendo a la empresa. Hemos tratado de mantener también que sea una acción de vinculación el aula con el centro de trabajo, cuando tengamos varios trabajadores o varios compañeros que sean. Esto es aplicable no tan solo para la gran empresa estatal. Nosotros hoy estamos involucrando a la pequeña y mediana empresa, que también puede tener la tendencia, o tiene la tendencia, no solo en Cuba, a nivel mundial, de a veces de desconocer, mm, que eso también es una acción y es una inversión para crear capacidades. Para, es decir, aquí estamos tanto para las personas naturales como para las personas, es decir, trabajadores por cuenta propia, para las MIPYME y para la gran empresa, y como tú decías, también para la unidad presupuestada.
En busca de la opinión del público, estamos ya en la calle. En la calle. En la calle.
El Centro de Estudios y Superación Postgraduada CESPANEC, perteneciente a la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, ANEC, imparte cursos, seminarios, elementos básicos y profundos de contabilidad a personas naturales y jurídicas en Cienfuegos. Actualmente, trabajadores de algunas sucursales del Banco de Crédito y Comercio, BANDEC, en el municipio cabecera, reciben clases relacionadas con logística de almacenes y muestran alto nivel de satisfacción opción.
Nosotros tenemos acceso a un programa que ellos realizan todos los años sobre los cursos que van a ofertar. Revisamos conjuntamente con la dirección del centro y vemos los intereses que tenemos, las necesidades. Por ejemplo, el año pasado participaron auditores de nosotros en un curso de control interno que ofertaron ellos allí en su aula. Nos ofrecieron unas conferencias, un curso para directivos, que el curso era propio de nosotros, pero bueno, insertamos conferencias de profesores de ellos que fueron especiales porque fue corazón de curso, fueron esas conferencias.
Kenia Velázquez Maqueira, especialista en recursos humanos, encargada de la capacitación en la Dirección Provincial de BANDEC.
Las clases son muy amenas, muy actuales. Y realmente es necesario porque en estos momentos le damos mucha prioridad a la capacitación y la superación para que la prestación de servicios cada día se vaya superando, vaya mejorando.
Gracias a los fuertes nexos que tenemos con la NEC, la experiencia siempre que se llevan los estudiantes en cada uno de estos cursos son muy buenas, tanto la calidad como la utilidad. Son contenidos de actualidad, son contenidos que le llegan a los estudiantes, que les nutren de muchas herramientas y habilidades que luego son reflejadas en los puestos de trabajo. Lo del curso de directivo, muchas de las habilidades expresadas por la profesora, por la doctora Daisy, fueron reflejadas en los trabajos de graduaciones de estos cursos.
Por su parte, Isniel Portela Hernández, también especialista en recursos humanos de la misma entidad bancaria, ha participado en algunos de esos cursos de superación.
Estamos en el curso de logística de almacenes, un curso muy técnico, pero a pesar de que es un curso técnico, la forma en la que se han expresado el profesor Alexander y su colega que atienden esta actividad ha sido muy provechosa y ha nutrido a los estudiantes de conocimiento y también de la manera amena que hace que sea muy interesante el participar, porque ellos buscan siempre compartir las experiencias entre las empresas y esta intercomunicación y vernos a todos como un todo y no como un ente aislado permite adoptar nuevas visiones y nuevos puntos de vista a las problemáticas que tenemos acá en nuestro sistema bancario.
La Empresa Provincial de Aseguramiento y Servicios a los Trabajadores de la Salud, EPAS, también se beneficia con las propuestas del CESPANEC. Su directora, Lidia Montes de Oca Suárez, explica.
El presupuesto que para capacitación aprobaron nuestros trabajadores del reparto de utilidades generadas en el año 2022, hemos tratado de utilizar ese presupuesto en todo un proceso de preparación y capacitación a los trabajadores. En este momento nos encontramos impartiendo un curso de interpretación de estado financiero y nos va muy bien. Hay mucho entusiasmo de los trabajadores. Ese curso se está impartiendo por la dirección de la ANEC y la Universidad Carlos Rafael. Para cualquier empresario, poder tener esa posibilidad es una garantía en su nivel de gestión y en el desarrollo propio que va alcanzando la organización económica.
Mientras, María Caridad Pantoja Suárez, directora de Capital Humano en esa entidad de la salud, añade.
Curso que no se da en un aula ajena a nuestra entidad, lo impartimos dentro de nuestra propia entidad, que eso nos lleva a que todos los trabajadores que participan asocien el curso justo a la empresa donde pertenecen. Para todos los empresarios y para todos los gestores del capital humano, en la capacitación es un paso muy de avance que persigue el país en la política de desarrollo de la empresa estatal socialista. Porque cada capacitación se ve no como un gasto, sino como una inversión en el conocimiento y desarrollo del intelecto de todos los trabajadores.
El CESPANEC auspicia además actividades prácticas de superación, entrenamientos en puestos de trabajo y el progreso de asociados con alta responsabilidad como cuadros gubernamentales, intendentes, empresarios y administradores. Yo soy Liz López García para el Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar.
Gracias a la periodista Liz López García y a sus entrevistados por integrar la fórmula comunicativa del Magazine Económico de Radio Ciudad del Mar. Hoy hablamos sobre la capacitación que ofrece el Centro de Estudios de Superación Posgraduada CESPANEC en la provincia de Cienfuegos. Nos acompaña su director Andrés Martínez Ravelo, presidente de la Asociación de Economistas y Contadores ANEC en el municipio de Cienfuegos. Andrés, uno de estos cursos, entrevistaba a Liz, a la entidad que los recibe, es logística de almacenes, en el caso de BANDEC. Pero hay muchísimas otras temáticas que ustedes imparten, que ustedes tienen, digamos, en su cartera de capacitación. ¿Cuáles son esas temáticas?
A ver, en primer lugar, este año nosotros, bueno, tendremos que estar refiriendo a las que hemos desarrollado y que hoy están, que nos van teniendo resultados y que pudiéramos estar multiplicando. Hemos estado desarrollando cursos sobre la implementación del el proceso inversionista en Cuba, que va desde cómo se implementa el proceso inversionista hasta estudios de factibilidad, crear capacidades para que las empresas puedan desarrollar un proceso inversionista.
Que eso ha sido una ruta crítica a lo largo de los años si en queremos, la economía nacional.
Uno de los temas que se ha identificado como uno de las deficiencias que presenta la economía cubana es la eficiencia del proceso inversionista en Cuba. Uh-huh. O la ineficiencia del proceso. Para hablarlo, el problema es la ineficiencia.
Que y, plazos que se demoran, entonces son retornos de inversión que no llegan en tiempo, en fin.
Y todo, bueno, dentro de la ruta crítica, uno de los puntos clave que hay que accionar es hacer un buen análisis de factibilidad, un estudio de factibilidad de esa inversión que nosotros nos proponemos, factibilidad económica, factibilidad financiera, factibilidad jurídica, factibilidad técnica, todas las factibilidades.
Hasta de recursos humanos, porque a veces no tenemos la persona.
Estudio
tenemos...
de mercado que tiene que tener ese estudio de factibilidad. En eso tenemos profesores y hemos estado haciendo acciones sobre los estudios de factibilidad. Y bueno, lo otro es sobre la implementación ya del proceso inversionista, que viene desde la etapa de preinversión hasta la etapa de postinversión y cómo se implementa en el plan de la economía. Eso lo hemos estado desarrollando y hemos tenido resultados, consideramos favorables a la hora de hacer las encuestas, porque nosotros terminamos con una encuesta y para ver lo que consideran en este caso los clientes nuestros, ¿no? Que son los empresarios, y ese ha tenido resultados. Tenemos otro que hemos estado desarrollando con hoy lo hemos llevado a cabo en estos momentos también en otra empresa, una de nuestras empresas, que tiene que ver con la interpretación de los estados financieros. Un asunto que tenemos que crear capacidades, pero ¿quién es el que tiene que interpretar los estados financieros? Solamente el trabajador de economía, a ese que está en la empresa dentro de la economía, ¿no?
Los
el primero que tiene que interpretar
también
los estados financieros para la toma de decisiones tiene que ser el director de la UBA.
Los directivos, exactamente.
El director de la UBA, que es el que tiene que todos los días, o el director de la empresa, o su sistema, o su consejo de dirección. Y ahí nosotros hoy estamos haciendo cursos. Ese es un tema que realmente está siendo bien demandado, va a estar bien, es decir, que hay una alta demanda, porque tenemos que crear capacidades en la dirección. En la dirección y la interpretación de los estados financieros con profesores de la universidad, muy bueno, pero además con acciones prácticas está teniendo resultados y es otra de los temas. Otro tiene que ver con hemos estado haciendo acciones de capacitación con los tenedores de libros, crear capacidades, porque hoy hay una demanda tremenda dentro del sector de los trabajadores por cuenta propia, de llevar la contabilidad y de la MIPYME también. Y bueno, ¿cómo nosotros tenemos personal capacitado para poder colaborar y poder asesorar y poder llevar esa contabilidad en esas nuevas formas de gestión? Por tanto, ese es otro curso que nosotros hemos estado desarrollando, que ya lo estamos replicando. Otro que hemos estado llevando a cabo tiene que ver ahora estamos con el tema de la fuente renovable de energía. Comenzamos hace un tiempo, el mes pasado dimos uno sobre la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta. Entonces, bueno, con acciones prácticas, ¿quiénes participaron? Bueno, participaron todos los especialistas que tienen que ver, que tienen la necesidad. Tuvimos como 20 especialistas, 15 o 20 especialistas de diferentes entidades. Es decir, lo tuvimos que hacer en la ANE, lo hicimos en la ANE, aunque tuvimos acciones prácticas con algunas entidades, pero cómo se montan esos paneles, qué eficiencia se espera alcanzar. Es decir, temas técnicos, bien técnicos, y salieron, consideramos, cuando hicimos la encuesta final, con la satisfacción y reconociendo que tenían elementos nuevos que podían estar aplicando, que puede ser repercutiendo mañana en la empresa. Y tú mencionabas este de logística de almacenes. Logística de almacenes que... desde el análisis de las cadenas productivas hasta cómo nosotros podemos lograr que en las entidades nuestras se logre los niveles tecnológicos que requiere un almacén, de acuerdo a las características del almacén. Tengo que decirte que ese es un elemento muy importante, porque uno de los temas que nosotros identificamos el año pasado cuando hicimos el diagnóstico con la Dirección Estatal de Comercio es que nosotros en Cienfuegos tenemos más de 1.200 almacenes. Eso, de esa cantidad de almacenes, una parte importante que no están certificados. Es decir, cuando tú hablas que no está certificado es que no cumple con determinadas normas que tiene que estar para que ese almacén tenga todas las garantías de seguridad.
Para que funcione.
Para que funcione con toda la seguridad que incluso requiere el control interno. Un número no despreciable. Y dentro de ese número no despreciable, una parte importante tiene que ver con que no estaban capacitados los almaceneros y los los que participan en ese proceso. Y bueno, ahí actuamos nosotros, que no es tan solo el almacenero, lo veíamos ahí con una empresa y le decíamos, bueno, pero ahora por lo que vimos ahí en el intercambio con los almaceneros de tu empresa, nos damos cuenta que también hay problemas en los niveles de dirección de la empresa. Entonces vamos a hablar un lenguaje de entrenamiento sobre logística a los directivos.
Sí, porque no solo, volvemos al punto, no solo es importante que los conocimientos de logística de almacén lo tenga el almacenero, sino todo el que interviene, desde el directivo, todo el que participa en la gestión, efectivamente.
A veces pensamos, como me decía una compañera, el almacén es de economía, erróneo. El almacén es un elemento muy importante dentro de la empresa que tiene determinado flujo de información, flujo
incluso por financiero. Ahí pasa el recurso, o sea, no solo financiero, el recurso, el bien que tiene que atesorar esa empresa, que no puede, como decías, tiene que tener seguridad.
Entonces, nosotros ahí hemos estado accionando con acciones de capacitación que pudieran estar ya de punto de vista de lo que veíamos ahorita, de acuerdo a lo que requiere el cliente y lo que identificamos, su plan de necesidades de aprendizaje, que a veces no lo identificó la empresa. Decimos, espérate, ahora nosotros podemos estar accionando con esta y te ofertamos, mira, para preparar a los directivos en este tema. Tenemos también otros que tienen que ver con los métodos y estilo de dirección. Métodos y estilo de dirección es negociación. Todos los días los directivos negocian. Todos los días un conflicto laboral, hay que negociar, hay que saber negociar. Hay que saber negociar con los trabajadores ante una demanda, hay que saber negociar
con otra entidad también.
Hay que saber negociar la negociación.
En estas recurrentes historias, por ejemplo, de impagos, esas cadenas de impago que muchas veces perjudican y terminan perjudicando al trabajador.
Tenemos cursos de ética y protocolo. ¿Cómo debe comportarse un cuadro? ¿Cómo debe comportarse un directivo? ¿Y cómo debe comportarse un trabajador en una entidad? Tenemos también cursos que tienen que ver con los temas de inversión extranjera. Hoy lo estamos coordinando con un profesor Rogelio, inversión extranjera y demás. Es decir, pero lo más importante, Greta, porque tenemos una gama importante de cursos que tienen que ver con los temas de la ficha de costo, un tema muy importante.
Que está en el centro de la polémica hoy, porque de ahí nacen los
precios. Si queremos hoy transformar, eso lo se ha identificado por el Ministerio de Finanzas, si queremos hoy transformar y realmente llevar a cabo una transformación de los precios, tenemos que empezar primero que partir de cómo se forman los precios y ver en la empresa, y digo la empresa, y digo la empresa privada, y digo el TCP, y digo todo cómo se forma.
Y hasta dónde son razonables los márgenes de ganancia, dónde termina el margen de ganancia que es o que debe ser, y dónde empieza la especulación.
Entonces, hoy nosotros tenemos curso montado para las fichas de costo. Nosotros realmente, los temas estos que tienen que ver con fichas de costo, tenemos que, tiene una demanda que es superior a la capacidad que tenemos de respuesta, porque también tenemos que ver los profesores con los que contamos. Pero siempre, lo más importante de lo que te quiero decir, sería importante salir del diagnóstico de necesidad de aprendizaje. Que no se subestime la capacitación. Hoy hay variantes para financiar esa capacitación. Variantes que van desde tenerlo presupuestado, en el caso de la unidad presupuestada, que a veces no lo tenemos, en el caso del sistema empresarial, que hoy tiene facultades para decir, bueno, yo de mis utilidades, lo primero que voy a hacer, qué cosa es, crear la reserva, los otros 11 destinos que tiene. Uno de los 11 destinos que tienen las utilidades es la capacitación, porque con capacitación usted crea un buen ambiente laboral, con capacitación usted además estimula a ese trabajador.
Economía en la red. Y dice el experto. Cuestión de conceptos.
En busca de la opinión del público, estamos ya
en la calle.
En la calle.
Y la entrevista como hilo conductor del espacio. Todo eso y más en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Porque la economía toca todas o casi todas las aristas de la vida.
Magazine económico.
Tiempo de noticias en el magazine. Adelante, Omar, ahí se va.
Gracias, Greta. Estos son los titulares. Exhortó Díaz-Canel en Cienfuegos a producir más alimentos en los municipios. Prevé primer ministro de Camboya fortalecimiento de nexos con Cuba. Intercambio embajador cubano con agencias de turismo azerbaiyana. Tenemos que incrementar la producción de alimentos a escala local en los municipios, afirmó en Cienfuegos el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante un encuentro esta semana con autoridades de la provincia. La reunión, conducida por Maridé Fernández López, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en el territorio sureño, aconteció 125 días después de la anterior visita de la máxima dirección del país. Trascendió, por ejemplo, la suma de 5.000 hectáreas dirigidas a la producción de alimentos, la existencia de plantaciones de arroz en los 8 municipios, el sobrecumplimiento de la zafra azucarera, así como la entrega de áreas ociosas a entidades y organismos estatales. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, anticipó que las acostumbradas relaciones de amistad y colaboración existentes hoy con Cuba podrán avanzar y reforzarse todavía más en los próximos años. Con nuestro esfuerzo conjunto, creo que el tradicional vínculo de amistad y buena cooperación entre Camboya y Cuba se desarrollará y fortalecerá más a nivel bilateral y multilateral en beneficio de nuestros pueblos, escribió el jefe de gobierno a su par cubano, Manuel Marrero. Durante 2022, Camboya y Cuba desarrollaron una intensa agenda bilateral con intercambios de visitas de sus jefes de gobierno y la rúbrica de nuevos acuerdos de cooperación, entre otras acciones. El embajador cubano en Azerbaiyán, Carlos Valdés, sostuvo un importante intercambio con directivos de la Asociación de Agencias de Turismo de la Nación del Cáucaso Sur. Según manifestó Valdés en exclusiva Prensa Latina en la reunión, también participó el jefe de la misión diplomática de Venezuela en Bakú, Christopher Martínez, y ambos abordaron el desarrollo de las relaciones turísticas y la oportunidad de ampliación de la cooperación. Por la parte azerbaiyana, encabezó el encuentro el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Agencias de Turismo, Goydenis Karamanov, e informó a ambos embajadores sobre las actividades de la entidad con las empresas miembros de la institución y su papel en el desarrollo del turismo. Hasta aquí las noticias. Adelante, Greta.
Gracias, Omaray, por el amplio recorrido noticioso al aire en este minuto por las frecuencias de AM, FM y en audio real por la www.rcm.cu, el magazine económico de CMFL. Hoy hablamos sobre el Centro de Estudios de Superación Posgraduada CESPANEC de la provincia de Cienfuegos. Nos acompaña Andrés Martínez Ravelo, su director y presidente de la Asociación de Economistas y Contadores en el municipio, cabecera, en el municipio de Cienfuegos. Andrés, hemos hablado de CESPANEC, pero hay otro tema del que no podemos dejar, no podemos obviar, y es el Congreso de los Economistas Cubanos, que el municipio de Cienfuegos, la ANEC en el municipio de Cienfuegos, ya está haciendo algunas acciones, algunos recorridos, está llegando a entidades, a secciones de base.
A ver, nosotros realmente Cienfuegos tiene alrededor de 5.000, digo Cienfuegos como provincia, ¿no? 5.000 afiliados a la ANEC. Y dentro de esos 5.000, 3.000 son de Cienfuegos. 3.000 y un poquito. Pero bueno, alrededor de 3.000, porque la mayoría. Eso ahí estaba fluctuando. Es decir, como tú puedes ver, casi 70% de los afiliados, o más del 70% son de Cienfuegos. Y bueno, igualmente de sesiones de base. Nosotros tenemos en Cienfuegos 169 sesiones de base. Entonces, en ese tema hemos estado trabajando, es decir, en tratar de fortalecer ese trabajo de la sesión de base con los que hoy tenemos, con los que tienen la voluntariedad de estar. El año que viene corresponde el Congreso de la ANEC y debemos estar asistiendo. Nosotros tenemos toda la confianza que el día 14 de junio estará haciéndose la convocatoria, 14 de junio, que es el día de fundación de la ANEC. Y bueno, alrededor del 14 de junio debe estar haciéndose el llamamiento al Congreso. Y nosotros realmente, bueno, ¿en qué momento vamos a llegar al Congreso? Porque no es de Congreso en Congreso, sino cómo nosotros vamos a estar trabajando para que cuando lleguemos al Congreso, realmente hayamos resuelto un grupo de temas que hoy tienen que ver con esto que hablábamos anteriormente, con el fortalecimiento de sesiones de base, con que hoy el trabajo de los economistas en la batalla económica, cómo participan en cada uno de los lugares.
Bueno, agradecemos a Andrés Martínez Ravel, director del Centro de Estudios de Superación Posgraduada de la Asociación de Economistas y Contadores en Cienfuegos y presidente de esta organización en el municipio, por participar en el magazine económico de Radio Ciudad del Mar. Por supuesto, somos un equipo. Lo integran Vicente Vargas en la grabación, edición y diseño sonoro. La Asociación de Economistas y Contadores del Territorio, los organismos de la Administración Estatal y las empresas colaboran con sus especialistas. Omaray Ceballos fue nuestra voz informativa. Liz López García, la periodista en exterior. En la dirección y conducción del espacio que les habla, Greta Espinosa Clemente. Buenos días y excelente semana.